Bienvenidos a Além da Bossa, un podcast del sector cultural de la Embajada de Brasil en La Paz. El 4 de septiembre del 2000 se proclamó oficialmente el 23 de abril como Día Nacional del Choro en honor al nacimiento del chorão Pixinguinha. ¿Cómo están? Sean bienvenidos al cuarto episodio de Além da Bossa. Gracias por estar acá un viernes más junto a nosotros. En este episodio vamos a estar hablando de un género súper importante dentro de la historia de la música brasilera. Vamos a hablar del choro. En este episodio nos está acompañando nuevamente Mateus. Mateus, ¿cómo estás? Gracias por estar acá.
No, gracias a ti, Debbie, por invitarme otra vez más a un episodio.
Claro que sí, es un gusto tenerte acá nuevamente. Y sin más preámbulo, empecemos con el episodio. Bueno, empezamos entonces dando un poco de contexto sobre lo que estaba pasando en Brasil y en el mundo antes de la creación del choro. El choro nace más o menos al final de los años 70 del siglo pasado, donde se marcaba una nueva época dentro de la música popular brasilera. Estaban de moda en ese entonces danzas europeas de salón, como la polka de República Checa, la mazurka de Polonia, el Scottish de Escocia. Era todo lo que estaba de moda dentro del Río de Janeiro, más específicamente, que es donde nace justamente el choro. Entonces, las formas populares brasileras se ven, digamos, desplazadas por esta nueva ola de influencias europeas. En ese sentido, el choro nace como una mezcla de estos valses italianos, de la mazurca y de toda esta energía europea, pero con un espíritu más brasilero.
Exacto. Podemos hablar igual sobre el significado del nombre, uh-huh, antes de continuar desarrollando la historia. Uh-huh. Y el choro, traducido al español, significa llorar, llanto.
Correcto. Entonces, nombre peculiar, ¿no?
Exacto. Uno puede pensar automáticamente que son canciones tristes. Exacto. o hablan de cosas tristes. Exacto. Pero es todo lo contrario. Son canciones alegres que transmiten alegría, te transmiten felicidad.
Exacto, sí. Hay varias teorías que dan para el inicio, digamos, de este nombre choro. La primera decía, por ejemplo, que el choro era una mezcla de la palabra sí, chorar, del portugués, ¿no? De llorar, de llanto, unida a lo que es chorus del inglés, que se escribe chorus, ¿no? O sea, chorus en realidad en español. Entonces se decía que podría ser una mezcla de esas dos palabras donde demostraba esta colisión cultural de Europa y Brasil. La otra teoría que se tenía era que se llamaba así debido a los choromeleiros, que eran personas que tocaban un instrumento llamado charamela, que precede al clarinete.
Hay otra teoría también, uh-huh, que dice que el choro viene del término cholo, uh-huh, que se le decía así a las fiestas de los negros que eran esclavos en ese entonces en el medio rural. Entonces igual piensan que hubo igual otro choque o un, claro, choque más y salió de ahí nombre el choro. Nombre.
Claro, podría ser también, no hay como que una teoría específica. Exacto. De acá sale el nombre, pero estas son, digamos, las teorías más aceptadas dentro de la historia de este género. Pero sí sabemos que cualquier sea el origen del significado del nombre, el choro no es un género triste para nada. Al contrario de esto, las melodías son animadas, son tocadas con fuerza y terminan más bien siendo una mezcla del lado sentimental de Europa, de lo que sucedía en Europa en ese momento, junto al espíritu alegre brasilero, ¿no? Que al mismo tiempo es lo que hemos heredado de los ancestros africanos, ¿no? Ese espíritu, porque tú hablas, dices Brasil y lo primero que la gente piensa es alegría, es fiesta, es baile. Entonces el choro es una mezcla de eso, ¿no? Del sentimentalismo europeo y el espíritu alegre del brasilero.
Exacto. Para seguir dando un contexto, uh-huh, o un poco más entendible, uno tal vez se pregunta por qué hubo en ese tiempo tantos choques culturales en Brasil. Ajá. Esto se debe que en el siglo XVIII, más específicamente en el año 1808, uh-huh, la familia portuguesa mueve a todo su reino o mueve a parte de su reino a Brasil. Uh-huh. y eso implica llevar sus costumbres, su estilo musical, claro, estilo de vida y todo
toda
lo que...
Toda la cultura, ¿no?
Exacto.
Portuguesa como tal.
Entonces ahí está la respuesta de por qué en ese tiempo hubo tantas colisiones culturales entre Europa y Brasil.
Claro, claro, la influencia de todo un nuevo reinado, por así decirlo, dentro del Río de Janeiro, me imagino que ha provocado en ese entonces tal ebullición cultural, porque seguramente tenían maestros de todo el mundo, tenían teatros, no solamente de Italia, tenían ópera, y tenían esta influencia constante de lo que era popular en Europa. Y se cuenta que los músicos locales, al intentar ganar algo de dinero, ellos escuchaban estos géneros nuevos que venían de Europa, intentaban memorizarlos para poder tocar algo parecido para la realeza, ¿no? O para la clase alta, pero no lo lograban porque no tenían, qué sé yo, la educación musical para tocar,
claro,
lo que se hacía en Europa.
La experiencia, la técnica, la teoría.
Totalmente. Entonces, lo que hacían era tocar algo parecido, pero con una personalidad brasilera, si quieres, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es de esa forma que al final del siglo ya se empieza a consolidar lo que se llamaba el choro, ¿no? El choro, que en ese entonces, ya hablando un poco más de la parte técnica de este género, al final del siglo, el choro se tocaba principalmente con una flauta, que vendría a ser la solista. Con el cavaquinho, sabemos que el cavaquinho es un instrumento de cuatro cuerdas que ha sido traído justamente de Portugal, que es súper común que la gente, ¿no?, lo confunda con un ukulele, por ejemplo, que
exacto,
es parecido, es un instrumento de cuatro cuerdas pequeño. Pero la diferencia entre estos dos es que el ukulele, por ejemplo, tiene un sonido un poco más rico porque las cuerdas son de nylon, y el cavaquinho tiene sus cuerdas de acero, lo que le da un sonido un poco más agudo, por así decirlo, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces el choro tenía la flauta como solista, el cavaquinho y el violón de cuerdas de metal, que es como le decían a la guitarra acústica en aquellos años, que se encargaba de hacer las armonías o de acompañar a los otros instrumentos.
Exacto. Más tarde, siguiendo con los instrumentos que se tocaban en el choro o que se tocan en el choro, uh-huh, al inicio solo empezó con los instrumentos que dijiste.
Ajá.
Pero yo creo que faltaba algo ahí. Entonces la gente empezó a usar el pandero como percusión.
Exacto.
Entonces se fue incorporando poco a poco y al final se volvió un instrumento más dentro del género choro.
Exactamente. Sí, ahora hoy en día se ve que tienes varios instrumentos, ¿no? El solista ya deja de ser solamente la flauta, pero puede ser, por ejemplo, el clarinete, o puede ser la mandolina, que es como una guitarra, ¿no? Una guitarra donde tienes cuatro cuerdas dobles, un poco más compleja que una guitarra acústica. O tienes el violín, por ejemplo, puedes tener dos guitarras, que es ahora bastante común en el choro de hoy en día. Puedes tener una guitarra,
exacto,
de 6 y una guitarra de 7. Y obviamente el pandero, como tú dices, que viene a ser el instrumento de percusión que tenemos. Ese se mantiene. Es muy raro escuchar un choro que tenga otro instrumento de percusión, que sea una batería, digamos, o algo así. Se mantiene con el pandero, ¿no?
Exacto. Pero hay muchos grupos que también igual acoplan el piano a sus canciones, lo cual me parece muy bien porque suena muy bien dentro de la canción el piano.
Exacto. Igualmente se añade la voz a los shorus, que ahora, hoy en día, es un poco más común. En aquel entonces, el shoru, y se diferenciaba de otros géneros justamente por esto, no tenía voz, ¿no? Era solamente instrumental, y eso le daba cierta complejidad a los músicos que tenían que tocar esto, porque cuando tienes la voz, puedes, por ejemplo, qué sé yo, hacer la parte instrumental un poco más sencilla porque la voz hace el
va
trabajo.
Va a ocupar,
¿no?,
la mayoría, exacto.
Exacto, pero en este caso no. En este caso tenía solamente los instrumentos, entonces era un proceso complicado de,
claro, era
de
mucha
tocar,
técnica,
¿no?,
experiencia.
Porque exacto, talento, ¿no?
También tenemos que recordar que igual el choro tenía influencias del jazz.
Exacto.
Y como uno sabe, el jazz es casi una improvisación todo el tiempo.
Uh-huh.
Es conocer demasiado
pero
bien
con...
a tu instrumento, ¿no? Con
pero
mucha
complejo.
Técnica. Exacto. Entonces, el choro igual agarraba esa complejidad de los géneros y las agregaba a ellos. Entonces, no cualquier persona podía tocar
un choro, ¿no?
Exacto.
Y a pesar de esto, a pesar de la dificultad que implicaba tocar el choro, todavía en los inicios, ¿no? En los inicios, el choro no era un género aceptado por la clase alta. Esto se debía a que normalmente los choroins, que es como se llama la gente que toca el choro, asistían a reuniones de la clase media-baja, donde los músicos se reunían a tocar por diversión, y ellos tocaban ahí para cambiarlo por comida o por bebida incluso, ¿no? Entonces tocaban el shoru, pero también se tocaban polkas, se tocaba vals, tango argentino, que en ese entonces estaba bastante popular, y tango brasilero. Entonces, si bien la música gustaba a todos, no era muy aceptada, ¿no?, por las clases más altas. Y esto se ve en un claro ejemplo con el músico Ernesto Nazaret, que es uno de los mayores representantes de aquellos años. Ernesto, que era una gran figura dentro del shoru, es un gran pianista y compositor sumamente talentoso. Él, al momento de escribir sus partituras de shoru, evitaba nombrarlas como shoru justamente porque él sabía que no era aceptada todavía y decidió no clasificar a sus composiciones como shoru para así poder disfrazar sus canciones y que éstas fueran aceptadas por la realeza, ¿no?, por la clase alta más o menos.
Exacto. Yo creo que la realeza no lo aceptaba porque tal vez lo sentían como que se estaban tratando de copiar, porque yo creo que en algún momento encontraban alguna similitud con sus géneros y decían, estos muchachos quieren copiarnos y no está bien, digamos.
Claro, incluso porque es como un género que venía del pueblo o cosas así, por eso no se aceptaba tanto, ¿no? Y bueno, sí, al final se sabe que el shoru es la música que venía del pueblo y fue justamente gracias a estas diferentes clases sociales que la aceptaban que logra su ascensión dentro de la historia de la música brasilera y termina por convertirse en un importante ítem dentro de la identidad cultural brasilera.
Sí, estás en lo correcto. Y también hay que tomar en cuenta que lo lindo de este género es que ellos se encargan de que sea algo placentero al oído, que escuches y puedas escuchar eso todo el día y jamás te canses, ¿no? Y eso se mantiene hasta la actualidad, porque los artistas del shoru no se dejaban llevar por los hits del momento.
Exacto, lo que está de moda.
Exacto, digamos. No acoplaban nuevos ritmos, sino una vez que ya definieron el shoru, se quedaron así con la ideología de que suene muy placentero al
agradable,
oído.
Agradable, ¿no?
Agradable, exacto.
Pero y es justamente eso, que el hecho de que no se regían por lo que estaba de moda o por lo que era popular. Es por eso que en los años 20, más o menos, cuando el jazz estadounidense estaba siendo popular en Europa, en Norteamérica, el shoru vive también su momento de oro, ya que ellos han, como hemos dicho antes, han intentado tomar algunos elementos del jazz para incluirlo en la creación del shoru como tal, ¿no? Y en los años 40 es que sufre un pequeño declive porque empezaba a nacer la bossa nova, ¿no? La bossa nova, que como hemos mencionado en alguno de los capítulos anteriores, ha sido por excelencia el género más popular de aquellos años. Entonces,
exacto,
el shoru, al negarse de cambiar su estructura o sus características en algo más popular como la bossa nova, empieza a tener un declive y empiezan a existir, qué sé yo, menos grabaciones, menos artistas que hacían shoru.
Exacto.
Y en los medios de comunicación era más popular la bossa nova y todo eso, ¿no? Entonces existe lamentablemente un declive de este género.
Se podría decir que como ahora en la actualidad pasó de moda escuchar el shoru, uh-huh, porque ya estaban haciendo otros géneros y la gente decide escuchar más esos géneros y como hoy en día pasa. Claro, pasa de moda.
Y además es difícil darle guerra a la bossa nova.
Exacto.
Porque es la bossa nova, ¿no?
¿Quién no conoce bossa nova hoy en día?
Exacto, era como, pucha, difícil y aún más con la indiferencia, si quieres, de los medios de comunicación en ese entonces. Ya sufre un declive complicado de recuperarse, ¿no?
Exacto. También se pierde porque en ese tiempo ser famoso se trataba de que los medios de comunicaciones hablen de ti.
Exacto.
Todo el tiempo. Uh-huh. Eso era ser famoso. No que mucha gente te escuche o que te...
la calidad de tu...
Exacto, o cuántos discos o álbumes. No, era... Uh-huh. Si los medios de comunicación hablaban de ti, automáticamente te volvías alguien famoso.
Claro, eras popular, ¿no?
Exacto.
Y lo curioso dentro de este momento histórico del shoru es que el shoru vuelve a nacer o renace, si quieres, en los años 70 con un impulso cultural hecho por el gobierno de aquellos años. Lo curioso es que en esos años Brasil vivía el régimen militar, ¿no?, de los 70s, y el shoru se consideraba por el gobierno de aquel entonces como el género perfecto para popularizar dentro de las bases sociales. Esto se debía a que el shoru es neutro, es decir, no es como por ejemplo el punk que hemos hablado en el anterior episodio, o el metal, que tiene un contenido súper político, que tiene, que te da ese sentimiento de
enojo hacia el gobierno,
exacto,
de tenerles odio,
de buscar justicia y todo más. El shoru, por lo contrario, es un sentimiento neutro. neutro. Es como todo es bonito y todo es alegre. Y si no tienes letra, mejor aún, porque solamente te da esa sensación de creer. Exacto.
Es como que disfraza la realidad y te lanza buenos sentimientos para que tú te sientas bien.
Exactamente. Entonces era como el gobierno en ese entonces ha hecho un gran impulso cultural para que el shoru vuelva a tener su popularidad, debido a que justamente no estaba asociado a ningún tipo de ideología y el contenido lírico tampoco evocaba, qué sé yo, sentimientos particulares, ¿no? Entonces, en los años 70 vuelve el shoru a tener algo de atención, pero aún así no tenía gran atención de los medios de comunicación porque, qué sé yo, igual no era tan popular como la bossa, igual no era tan popular como la samba, ¿no? Entonces, el shoru se mantiene activo en ese entonces gracias a los músicos que tocaban este género tan complicado, tan complejo, tan alegre, y gracias al público que, a pesar de ser bastante reducido, era apreciativo, ¿no? Sabía que el shoru era un género particular y se apreciaba la dificultad y todo lo que implicaba crear una canción, claro, de shoru.
E incluso hasta el día de hoy, el género, por ser poco conocido, uno no sabe mucho, pero si se busca un poco más, se ve que hasta el día de hoy sigue el género presente.
Sí,
porque hay artistas de nacionalidad brasilera que hacen clubes de shorus en otros países y da esa buena sensación de que ese género tan bonito sigue vivo. Y algunos países donde normalmente es lo más común, se toca en clubes en París, en Lisboa, en Montreal, en Nueva York,
en Japón,
Tokio, sí, entre otros. Entonces es bonito ver que ha salido de Brasil el género y, claro, saber que más gente de otros países les gusta escuchar.
Sí, y es como que se va adaptando un poco a este último tiempo. Los artistas más modernos de shoru han sí fusionado o han tomado prestado algunos elementos de otros géneros, como hemos dicho antes, ¿no? Como el jazz, como el blues, por ejemplo, y se enriquecen de algunas características que tienen estos otros géneros extranjeros, pero nunca ha perdido, por así decirlo, su valor. Claro, nunca ha perdido ese toque, nunca ha perdido su valor como instrumento de identidad cultural dentro de Brasil, ¿no? Entonces, sabemos que esta es toda el contexto histórico, si quieres, dentro del shoru. Ha sido una improvisación de lo que tenía Europa más el espíritu brasilero, y se crea lo que es el shoru, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que son los artistas más conocidos del shoru, algunos de los fundadores de este género tan importante. Entonces vamos allá. Empezamos hablando de Ernesto Nazaret. Ernesto, nacido en Río de Janeiro, aprendió a tocar el piano con su propia madre dentro de casa y se convirtió en un gran compositor de tango brasileño, pero después siguió el camino de lo que es el shoru brasilero. Publicó su música vendiendo partituras de sus canciones y yendo a tocarlas, de hecho, directamente al cliente. Es un músico de formación clásica y Nazaret trabajó y ganó fama como pianista en una sala de espera del cine Odeon, ahí en Río de Janeiro. Y para este cine también después compuso algunas canciones bastante populares. Algunas de sus composiciones más importantes tiene ya la inclusión de la guitarra. Hacia el final de su vida, lamentablemente, Ernesto Nazaret fue atacado por la sordera. Con todo esto, Nazaret fue uno de los principales fundadores, por así decirlo, de lo que es el shoru, y se dedicó a trabajar con tantos estilos clásicos como también populares, dándole así a su música un toque particularmente personal.
Otra artista que marcó una pisada fuerte en el género del shoru fue Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga era su nombre artístico, porque realmente ella se llamaba Francisca Edwidge Nevis Gonzaga, que nació en 1847 y murió en 1935. Todo eso en la ciudad de Rio de Janeiro. Ella, al parecer, era de clase media alta porque tuvo una buena educación, tuvo una sólida formación musical y se convirtió en la primera compositora brasilera y también en la primera pianista de shoru. Aparte, se convirtió en la primera mujer en dirigir una orquesta. Por lo tanto, también se convirtió en la primera directora brasileña.
La primera, o sea, de todo.
Nació y fue primeriza en todo, básicamente.
Primeriza.
Entonces, Chiquinha Gonzaga superó barreras, rompió tabúes y se convirtió en un importante contribuyente del musical brasilero. Tuvo el valor de vivir como ella quería y por eso tuvo enormes prejuicios.
Claro, en un tiempo donde era bien difícil que una mujer sea músico, ¿no? Y además, pucha, no solo gran músico, pero director de orquesta, bueno, en este caso directora de orquesta y líder, digamos, ¿no? Pionera, claro, en un género.
Destacar en todo el ámbito, en todos los ámbitos de ese tiempo.
Era complicado, ¿no? Pero bueno, gran parte de la identidad brasileña, Chiquinha Gonzaga. Otra persona que fue súper importante y súper característico dentro de este género fue Jacob do Mandolina. Es una de las principales referencias brasileñas en este instrumento, justamente la mandolina, tanto así que el instrumento pasó a formar parte de su nombre, ¿no? Jacob do Mandolina. Fue él que situó este instrumento como solista por excelencia dentro de las composiciones del Choro. Era un gran compositor, no dependía exclusivamente de la música y por eso él era más libre de hacer sus composiciones y no sufría de presiones de sellos discográficos o de cosas que eran populares en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, no es como que la música era su trabajo principal, por lo tanto no dependía económicamente de eso y eso le daba más tiempo, más libertad de componer a su gusto, ¿no? Fue con esta expresiva popularidad que Jacob ayudó a difundir lo que es el choro tradicional a través de conciertos, a través de, ¿no?, funciones e incluso la grabación de LP, ¿no?, que en ese tiempo no era fácil y no era barato, pero él, teniendo una buena condición económica, logra grabar bastantes proyectos y a popularizar el choro en ese entonces.
Es bonito saber, ¿no?, que alguien que no vivía de la música apoyó tanto a la música.
Por puro gusto y talento.
Exacto.
Además, ¿no?
Solo porque realmente le gustaba.
Exactamente.
Y llegó a ser alguien tan importante en el choro.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
Otra persona igual bastante importante es Pixinguinha, que ya lo nombramos varias veces en el
súper
contexto.
Súper popular, todos conocen a Pixinguinha.
Exacto. Pixinguinha igual era su nombre artístico, porque uh-huh. él se llamaba Alfredo da Rocha Viana Filho.
Ya.
¿No? Y le decían Pixinguinha, uh-huh. porque tampoco le diría por todos sus nombres.
Claro,
muy largo, ¿no?
¿No?
Sí.
Tipo entonces, Simón Bolívar.
Sí, sí. Es mejor decirle con ustedes Pixinguinha.
Claro.
Y listo, ¿no? Él era flautista y así es como inició en choro, en el género choro.
Uh-huh.
Pero eso no significa que solo sabía tocar la flauta. Aparte de eso, sabía tocar el saxofón, era compositor, era cantante y era director de las orquestas.
Yeah.
¿No? Entonces, hacía de todo un poco,
pero
básicamente.
No por nada es tan grande referencia, ¿no?, dentro del choro.
Exacto. Entonces, él obviamente aportó demasiado al género
uh-huh.
y él formó uno de los primeros conjuntos de choro que se llama Oito Batutas.
Ya. Yeah.
Integrado obviamente por él, uh-huh. que él se encargaba de la flauta, Juan Pernambuco al violín y otros músicos, ¿no?
Yeah.
Entonces, ese género tuvo mucha fama entre los cariocas, ¿no?
Uh-huh. Que son las personas que han nacido en Río de Janeiro, como de La Paz los paseños, de Río de Janeiro los cariocas. Valga la aclaración.
Entonces él igual, seguir hablando de él ya es un poco muy redundante porque hemos hablado en contexto histórico lo mucho que él aportó al género de choro, ¿no?
Sí, es curioso en el caso de Pixinguinha, que recibió también duras críticas a su trabajo porque decían que no era específicamente choro y que estaba demasiado influenciado por el jazz. Entonces, que cómo se atrevía a denominar su trabajo choro si era jazz lo que estaba tocando, ¿no? Pero Pixinguinha responde a esto que estos ritmos eran demasiado adelantados para la época de él, ¿no? Y que la gente no entendía por eso. Entonces, ha sido realmente un visionario de aquellos que hacían falta para refrescar lo que es el choro en aquellos años.
Sí, principalmente fue criticado, como tú dijiste, en dos de sus canciones,
uh-huh.
que una se llamaba Cariñoso y el otro se llamaba Lamento. Y ahí principalmente fue donde más
fue
criticado.
Más fuertemente, ¿no?
Exacto.
¿No? Sí. Entonces, ya en este contexto de las canciones más populares, vamos a justamente pasar a eso, ¿no? Vamos a mencionar un poco de la parte de un poco teórica de la construcción de un choro y cuáles han sido en este sentido las canciones más populares del género. Ah, Antes de mencionar las canciones más importantes, creemos que es justo poder hablar un poco de la estructura que tiene el shoru. El shoru normalmente está compuesto por tres partes, una parte A, una parte B y una parte C. La parte A, o la primera parte, es donde está la nota tónica. La parte B es donde se encuentra el tono dominante o el tono relativo si es que la tónica está en un tono mayor. Y finalmente tenemos la C, que es un tono homónimo. Las canciones normalmente están compuestas de un padrón de repeticiones que iría A, A, B, A, C, C, A.
Entonces, a ver, vamos a aclarar un poco las cosas porque sí, es un poco teórico, bastante técnico, ¿no? Espero que lo que yo voy a decir ahora aclare.
A ver, a ver.
Porque podemos decir, según lo que ella dijo, si la primera parte está en do mayor, la segunda estará en sol mayor y la tercera en do menor. Ese es un caso, ¿no?
Ya.
Otro caso puede ser, si la primera parte está en la menor, la segunda tiene que estar en mi menor y la tercera en la mayor.
Exacto, que es lo que sigue justamente este procedimiento de tónicas y tonos dominantes y todo más, que no es como que obligatorio seguir este procedimiento teórico, técnico, pero casi todas las canciones
es lo más
siempre
común.
Van a tener una parte A, una parte B y una parte C, ¿no? Que es lo más común. Esto se ve justamente, y ya entrando de lleno al tema, en una de las canciones más populares que tenemos dentro del shoru. La primera, hablamos de Cariño, que es probablemente la canción más conocida de shoru dentro y fuera de Brasil, justamente de Pixinguinha. Esta canción fue compuesta entre 1916 a 1917 y es una de las principales obras de la música popular brasilera. Fue grabada de manera instrumental ya más completa recién en 1928 por la orquesta típica Pixinguinha Donga, donde este músico trabajó como arreglista. La grabación tenía un ritmo un poco más rápido, lo que causó, como habíamos mencionado ya, duras críticas a Pixinguinha, que fue acusado de estar demasiado influenciado por el jazz. Después de esto, y a pesar de que era una canción sumamente importante, no recibió finalmente la denominación de shoru como tal en aquel entonces, y sí de polka. Pero después de un tiempo ganó el reconocimiento que tiene y Pixinguinha es hoy conocido como uno de los principales formadores e influencias dentro del shoru, ¿no? Cariñoso recibió la letra de João de Barro recién y fue grabado por Orlando da Silva en 1937, alcanzando el gran éxito que tiene hoy.
Otra canción que podemos mencionar es Atraenchi, de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga lanzó esta canción en una improvisación de shoru, que fue en 1877. Además de lanzarla en una tocada en general, alcanzó una fama bastante alta, a pesar del concepto bastante patriarcal que había en ese entonces, ¿no? Pasó de ser solo una canción que se estrenó ahí a ser ya una canción conocida a nivel mundial, se podría decir, y es eso, esta canción.
Perfecto. Otra canción importante dentro del género es Retratos, de Radamés Natali. Este señor Radamés fue un excelentísimo pianista y uno de los más importantes maestros y arreglistas del país. De hecho, fue él una persona vital al momento de hacer el renacimiento del shoru en 1970. Como habíamos dicho, fue el momento en que vuelve a la popularidad este género. Retratos de Radamés es un homenaje a artistas importantes dentro del shoru como Pixinguinha, Ernesto Nazaret, Anacleto de Medeiros y Chiquinha González, que son algunos de los cuales hemos mencionado en la parte del contexto. Entonces, Retratos posee cuatro movimientos creados a partir del material extraído de composiciones originales de este artista y es una canción sumamente importante y sumamente citada dentro del género del shoru brasilero. Esta canción que acabamos de escuchar es el shoru número 1 de Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos fue un compositor brasilero sumamente importante dentro de la historia de la música brasilera, tanto así que nosotros, con el sector cultural de la Embajada de Brasil, hicimos un tributo a Heitor Villa-Lobos el 2019, mostrando la importancia de este compositor, ¿no? Entonces, hablando un poco antes de pasar a la siguiente canción, el shoru en Bolivia no es un género demasiado popular, no es como que tenemos conciertos diarios de shoru, pero no es ajeno, ¿no?, a la población boliviana, a los músicos bolivianos. Por ejemplo, el FestiJazz hace un trabajo sumamente importante al momento de hacer popular este género. El 2012 nosotros tuvimos un guitarrista invitado para el FestiJazz Internacional, que de hecho fue nominado a un Grammy, es el guitarrista Suami Junior. Él tocó acá algunas piezas de Pixinguinha que fueron originalmente compuestas para ser tocadas con flauta, pero se tocaron con quena. Entonces, este fue una excelente fusión de lo que es el shoru brasilero más la música boliviana. Y este es solamente un ejemplo de las varias veces que el FestiJazz, entre otros eventos, otros festivales, han intentado mostrar la riqueza de la cultura brasilera por medio de la música, y en este caso más específicamente el shoru. Entonces, les dejamos con shoru nuevamente de Heitor Villa-Lobos.
Otra canción que vamos a recomendar se llama Meu Caro Amigo, del compositor Chico Buarque de Holanda, lanzada en el año 1976.
Bueno, eso fue todo por este cuarto episodio de Além da Bossa. Esperamos que haya sido entretenido para ustedes e informativo también. Mateus, muchas gracias por estarnos acompañando hoy. Espero que te hayas divertido también haciendo este episodio con nosotros.
Muchas gracias a ti, Debbie, por invitarme una vez más. Y sí, me divertí bastante. Y espero que las personas que escuchen este capítulo igual se diviertan como nosotros grabándolo.
Seguramente que sí. También les recordamos que estamos presentes en Instagram y Facebook como Além da Bossa. Les invitamos a que puedan seguirnos en esas redes para que no se pierdan nada del contenido del podcast. Nos vemos el siguiente viernes.